somos unos ganadores. Somos unos absolutos ganadores en los que estamos aquí presentes en Trendzone hoy. Todos nuestros equipos ganaron, hasta el equipo de Ulises, que odia realmente, aunque no lo quiera aceptar, que le va a los Chiefs, también ganó. Todos ganamos. Bueno, vamos a presentar primero. Kerry está haciendo no sé qué diablos, entonces vamos a presentar primero a Rolando Gandú. Rolly, ganaron tus Cardinals.
La verdad que fuimos a Seattle y le pateamos el trasero a Russell Wilson. Chandler Jones, señores, 4 capturas, 2 balones, provocó 2 balones sueltos, 2 fumbles, 2 tacleadas para pérdidas, le cayeron encima a Russell Wilson. Jamás supo qué pasó en ese partido, y ni se diga el torito, K1, Kyler Murray hizo lo suficiente, se tironeó, lo tuvieron que sacar del partido, entró Brett Hundley y su respaldo, y la verdad que manejó bien el último cuarto, así es que la verdad que es una fiesta acá en el desierto. Siempre que le pegamos a los Seahawks, que están, por cierto, en la postemporada de este año, pues tiene que ser un buen día.
Ulises tiene como 414 equipos y ganaron todos, además.
Así es.
Todos. La combinación que se necesitaba, el parlay de los Raiders ganó. Ahí Oakland sigue vivo.
Filadelfia.
Filadelfia, ¿qué tal, eh? Todos mis favoritos, los Ravens, entonces... Fue un gran fin de semana de NFL y tener partidos en sábado es una maravilla, muchachos. Es lo mejor que nos puede pasar.
La verdad, sí.
Ganaron los Ravens, pero eso ya tampoco es tanta noticia, querido.
Eso no es noticia.
¿No tuvimos bye esta semana nosotros?
Y los Jets le ganamos a los Steelers, lo que es doble felicidad.
¡Todos ganamos!
Por algo alguien no está en el estudio. Y...
¿Quién es? Mi compadre Rodo.
¡Yo no!
No, hombre, la verdad que... O sea, ni con que se aparezca Santa Claus, los Cowboys van a poder hacer algo.
Se desaparece. Extrañamente siempre está bien ocupado después de que pierden los Vaqueros. Yo no sé cómo funciona su calendario de trabajo.
Ya habíamos confirmado su presencia en el programa. Ya, de hecho,
sí,
iba a venir.
Dijo, sí, no hay bronca, vamos a asegurar la división.
Y se le cayó el internet. Se le cayó el internet, no pudimos darle el día del llamado.
¡Rolly
Close!
¡Rolly Close!
Solitos hizo el harakiri, agarrando a los Eagles.
Bueno, hablando de... Sí, bueno, pero es que esa era su cábala del año pasado. Pero bueno, hablemos un poco de estos Vaqueros de Dallas.
Ya póntela, Rolly, no estés ahí nada más tiseando.
Deja que lo tisee. Deja que lo tisee. Tampoco estás adelantando.
Exacto.
Ya lo tiene planeado.
Puede salir Santa Claus.
La única, bueno, la única plática venga de los Cowboys que va a haber es qué van a hacer en las vacaciones, porque ni a playoffs van a llegar.
Ahí está.
Espérense.
Ahí está Rolly Close.
¡Rolly Close!
Se ve más joven con la barba de Santa Claus.
¿Qué tal, eh?
El que quería...
Está tratando de hablar, pero la barba no lo deja.
No, sí me deja, mira. Ahí va.
Ah.
Los Cowboys quieren que llegue Santa Claus para que rescate la temporada. Pero quiero contra de las Águilas de Filadelfia, por Dios. Nadie les cree, los Cowboys. Ya no sé si se le culpa a Jeff Jones, que vende la cerveza, a Ezekiel Elliott, en línea ofensiva, venden puro humo, señores. En papel son los buenos. ¿En papel qué? ¿El papel qué?
Sacó el papel, literalmente sacó el papel. Para los que no... Bueno, para los que están en el podcast, Rolly está disfrazado de Santa Claus con una barba y bueno, no parece que eso sea suficiente.
Tundiendo
para
los Cowboys.
A los Cowboys. A ver, pero hablemos un poco de estos Cowboys que son, salvo que pase un milagro, que podría pasar, han sido la decepción de la temporada. Los Rams también, en cierto sentido, porque llegaron al Super Bowl la temporada pasada, pero los Cowboys sí han decepcionado un montón. Ahora, la primera pregunta, Santa, es ¿puede haber milagro?
No, señor. Aunque se aparezca Santa Claus, el Grinch, los renos, la esposa de Santa Claus, no va a haber milagro en Dallas, señores. Ya, olvídense. Su temporada se acabó. Después de ver el esfuerzo mediocre en contra de las Águilas esta semana pasada, olvídate, o sea, no tienes nada que hacer ahí. Carson Wentz, con menos del 30% de su talento en el roster, te pegó. ¿Qué es eso, señores? Por favor, la verdad que los Cowboys tienen una bronca increíble y todo empieza, ya no quiero echar la culpa al GM, al presidente, al head coach, a Garrett, no, señores, son los jugadores. Si no sales y ejecutas el plan de juego, ¿con qué vas a salir? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué peleas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya empezamos a ver otra vez a Mari Cooper pelearse al tipo Des Bryant en la banca. O sea, ya empieza el desorden otra vez. La verdad que los Cowboys no tienen dirección y por esa misma razón yo creo que los jugadores son los que tenemos que culpar aquí. En papel sí, están brutos, olvídate, Pro Bowlers todos, o sea, que vayan todos al Pro Bowl, pero no hacen nada, ni un primer 10.
Ulises Arada.
Uf, antes que nada, en serio, si no están, si están escuchando el podcast, métanse al YouTube de NFL en español para ver esta sección, no tiene pierde.
Vale la pena.
Vale completamente la pena. Yo no podría descartarlo porque he visto cosas más extrañas en la NFL, ¿no? Filadelfia
no,
sí ganó.
Por
Filadelfia.
Favor, ya. Tira la toalla. No, le
no, 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 a ver.
No le sientas a Cabo y Nathan. Por favor, los memes son increíbles. Déjalo ser.
Obviamente. Obviamente.
Que empiecen el
obviamente.
Año más.
Sí, pero tampoco me encanta este equipo de los Eagles, ¿no? Sí le metió muchísimo más corazón. Se notaron que era el equipo que quería ganar, pero, o sea, no me sorprendería que fueran a New York a perder.
17 puntos te ganan en la semana 16, olvídate, estás frito, ¿no?
Yo creo que sí puede haber milagro, no tanto por los Cowboys, sino porque los Eagles van a perder con los Giants. O sea, eso es lo que creo que va a pasar. O sea, Daniel Jones de pronto va a tirar 4 anotaciones y bueno, con todos los suplentes que tiene
A ver, también puede ser que pierda Filadelfia y pierda Dallas contra Washington.
Puede ser.
Así como están jugando.
No, pero es que
mal.
Dallas tiene esos partidos. O sea, cuando gana 84-2 y después pierde un partido como ese de los Eagles, que es también incomprensible. O sea, después de los 45, yo le decía a Rodolfo Landeros, que en paz descanse, le decía, guárdense algunos de los puntos de los Rams, guárdenselos porque los van a necesitar, y sí.
Ni un touchdown hicieron contra Filadelfia, ni uno.
A ver, ya Rolly ya dijo quién fracasó, pero... Hablemos un poco de quién es el máximo responsable de esto, porque ya los aficionados de los Cowboys dicen que Garrett, la, 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 pero va, tiene que haber más de uno, o sea, no puede ser solamente el coach.
Dakota Prescott es el principal. Vale, tanto estar pidiendo dinero y no ser capaz de liderar a tu equipo, por piedad de Dios. Ya, se escondió demasiado debajo de la falda de Garrett, es hora de que le den su responsabilidad a mi muchachito Dak.
Pero espérense, ¿no iba a ser MVP? ¿No era el MVP? ¿No había sido una de las grandes injusticias del el Pro Bowl que no fuera Dak Prescott? Sí. ¿No tenía las estadísticas para demostrar que era un quarterback de élite?
Según mi chavo, también tenía que estar en la conversación de los
del MVP,
MVP,
¿no?
De esta temporada.
No sé. Los...
Mira, yo te soy muy sincero. Si no gana Dallas la próxima semana y Filadelfia le pega a los Gigantes y ahí matemáticamente bajan ellos y se trepan los Eagles, yo estaría cuestionando el contrato a futuro de Dak Prescott.
Bien, Rolly.
Si no lo pudiste hacer este año ya, y cambian las cosas, en la NFL cambian las cosas así, señores, rápido. O sea, no porque tengas el estatus de ser el quarterback de los Cowboys te mereces el próximo contrato. No, señor, si no los metes al baile grande y no ganas 2-3 jornaditas en enero, no tienes nada que hacer ahí. Yo, el culpable del fracaso de los Cowboys para mí son esa línea ofensiva. Le tenía bastante confianza. Travis Frederickson, Zach Martin, Collins, inclusive el no te agüites, Jason Witten. O sea, por favor, señores. O sea, no hacen nada, no pueden bloquear a nadie. El frente defensivo los penetra, hueco B, los cruces internos, externos, no pueden ni correr inside, outside. O sea, ¿qué está pasando? No, debes de ser el protagonista. Según todos los analistas, la línea ofensiva es la mejor. Yo creo que ha bajado mucho de categoría, ha bajado bastante de ritmo, y por esa razón los Cowboys no puedes correr. Tienes a Ezekiel Elliott, señores, uno de los mejores corredores que hay actualmente en la NFL, una de las estrellas, y no puede alcanzar la marca de 100, no tienes nada que hacer ahí.
Rolly, eres el peor Santa Claus de la historia, eres un Santa Claus.
Está castigando
super,
a los
super mala onda. Son malísimos. Son terribles. En fin, ok, Garrett se va a ir. ¿a quién verían? Denme, no me expliquen mucho porque tenemos que apurar esto, pero un nombre del próximo coach de los Cowboys.
Lo mejor que le puede pasar. Perdón,
adelante, Santa.
Dale. No, primero Santa.
Santa, dices que vayas por Lincoln Riley o si no, Ron Rivera, pero dale todo el control. Si no le das el control, ni te metes a eso.
Ulises.
Lo mejor que le podría pasar es Jim Harbaugh.
Si eso pasa, pero bueno.
Okay. Está complicado. Yo estoy con Rolly. Lincoln Riley o Ron Rivera.
Hoy dicen que Urban Meyer también podría ser, ¿no? Ese sería un...
Ah, Meyer.
Dicen.
Meyer está ojalá overrated. Meyer en el college, sin presión. Tu presión es reclutar en college. En la NFL es ganar partidos. Urban Meyer no está listo para la NFL. No creo. Yo creo que va a ser un tipo Nick Saban que de repente llega... Ay, todo el mundo dice, es el que va a salvar la organización y luego un fracaso total, se presionan y no pueden hacer nada. Lincoln Riley o Ron Rivera.
Yo me llevaría a Rex Ryan porque sería muy divertido. Sería realmente muy divertido. ¿Se imagina a Rex Ryan como coach de los Cowboys? Sería una risa cada fin de semana. Pero bueno, en fin. Estamos solo a unos días de que empiecen los playoffs. Ya se está empezando a definir todo. Viene lo bueno. Y también viene lo complicado porque hay que ver cómo está cómo están los escenarios y en algunos casos están fáciles, pero todavía hay bastantes permutaciones que puede haber. A ver, arranquemos con el playoff picture de la conferencia americana, donde si algo sabemos por lo menos es que los Ravens van a ser el primer lugar. O sea, eso
se les dijo, claro. Se les dijo, muchachos.
Normal.
Después están los...
Aunque es la primera vez que ocurre en la historia de Baltimore.
En toda nuestra historia es la primera vez.
Oye, señores, yo les quiero preguntar, ¿hay algún equipo que pueda tumbar a los Baltimore Ravens?
Yo creo que sí.
En esos sembrados de la AFC.
Ah, no,
honestamente,
no. Sembrados no se puede, pero...
Patriots o Chiefs podrían...
Pero bueno, ahora vamos a ir con eso. Hagamos el orden, veamos el orden. Primero están los Ravens con 13-2, después siguen los Patriots con 12-3, que necesitarían... Simplemente ganar su próximo partido contra
Miami
para ser el segundo sembrado y tener el bye, que es importante, y bueno, después también tener un partido en Foxborough. Los Chiefs están esperando a que los Patriots pierdan con Miami, cosa que no parece que vaya a suceder, con 11-4 en el tercer lugar. Los Texans necesitan, por su parte, en el cuarto lugar, ganar y que los Chiefs pierdan
para ponerse como tercero.
Los Bills van a ser el quinto lugar, van a descansar a sus titulares y van a perder contra los Jets, y los importante, lo bonito está en el comodín.
Esos que están peleándose el lugar.
El que controla su destino es
Tennessee.
La Tennessee tiene que ganarle a Houston. Y con eso está. O sea, ganándole a Houston ya está. También podría entrar si pierden Pittsburgh y pierde Indianapolis,
pero ganando ya está, pase lo que pase.
Pittsburgh lo tiene más complicado. Pittsburgh tiene que ganar y tiene que perder Tennessee. Después hay otra opción, pero es una locura y no va a pasar.
Así
¿no?
es.
Y después, absurdamente, los Raiders tienen chance de meterse con su 7-8 con una combinación de resultados que es, de hecho, posible. Que es, sí. Eso es lo más sorprendente del caso. A ver.
Por favor, ¿tú crees que los Raiders van a calificar? O sea,
es posible. ¿Te imaginas, Rolly?
Todas las estrellas. No, hombre, ya.
Está bien, para despedirse de su temporada en Oakland como un playoff.
Es posible. A ver, déjenme explicarles qué tienen que hacer los Raiders. Los Raiders tienen que ganar.
Va a pasar.
Los Raiders tienen que ganar. Que Tennessee pierda contra Houston.
Pittsburgh también tendría que perder.
Pittsburgh pierda contra Baltimore, lo que es posible también.
Indianapolis ganar.
Indianapolis tiene que ganar. ¿Contra quién para Indianapolis?
No sé.
Jacksonville.
Contra Jacksonville. Que puede ganar.
Puede pasar. También.
Y si Oakland gana, que quizás eso sea lo más complicado de todo.
Es lo más
difícil. Pero, o sea, digamos que las permutaciones que tienen que pasar para que pase Oakland son posibles. O sea, no es nada descabellado.
No es nada descabellado.
A ver.
A mí en lo personal me gusta ya Tennessee, posiblemente Tennessee en el wild card va a sorprender. Yo creo que está mucho mejor armado, me refiero a coaching, me refiero a Ryan Tannehill, que está jugando bastante bien. Henry está jugando de lujo en el juego terrestre, así es que Yo la verdad veo complicado. Todo ese escenario que platicaste, Martín, lo veo complicado para los Raiders. Yo sé que hay muchos fans que nos siguen a través de la página de la NFL que dicen, oye, somos Raider, Raider Nation. Pero señores, realmente también ha sido un año difícil para ellos.
Ulises, ¿cree que los Raiders van a calificar?
No solo creo, a lo Neymat lo garantizo.
¡Sas! Vamos a tenerlo aquí. Ya el gnomo ya sale en cada show porque dice ya por si acaso.
Exacto. No, el gnomo tiene su propio contrato, obviamente. Ya. ¿No? Pero lo garantizo, es lo más Raiders que puede ocurrir en esta temporada. Van a llegar, van a encontrar una forma de meterse a playoffs esta última temporada en Oakland. Y obviamente no van a salir de la ronda de Wild Card, pero van a hacerlo muy entretenido.
Yo creo que sería bonito que se despidan de su última temporada en Oakland con playoffs. Aunque los echen en la primera ronda, no importa. Lo bonito sería que calificaran. Porque además, no solo eso, todo el mundo los daba por muertos. Ellos iban a ser como el peor equipo de la temporada, según varios, antes de que empezara. Y después sí. Pasó lo de Antonio Brown y pues parecía aún peor la cosa y no, nada que ver.
No, es increíble porque están bastante muertos. O sea, los últimos partidos los han jugado horrible. Sí, le ganaron a los Chargers, pero bueno, pues son los Chargers.
Todo el mundo le ganó a los Chargers. Sí. Ahora.
Perdieron contra los Jaguars, por Dios.
Sí, o sea.
Aparte en un partido que tenían dominando. ¡Qué ridiculez!
Sería increíble. O sea, sería más sorprendente incluso a que Dallas llegara a los playoffs.
Y ojo, Dallas la tiene más fácil.
Ojo, podría pasar todo lo que necesita que ocurra a Oakland y ellos podrían perder en Denver y se acabó.
No es para nada descabellado.
Y tampoco me sorprendería.
Porque además Denver no ha jugado mal los últimos
partidos.
No, ha
mejorado un poco, sí, la verdad. Sí. Con Andrew Luck, chafa.
Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Son los Chiefs el equipo más en forma de la AFC y de la NFL?
No,
y Pat Mahomes es el elegido, es el mejor Martín, jugador de Martín, la historia.
Ya, producción, no le dieron.
Deja de meterte en las notas de producción, Martín.
No,
por Dios.
No puede ser.
Tenemos un archivo de Google Docs.
¿Dónde estás?
Tenemos
sacando
un archivo de Google Docs que cualquiera puede consultar y que cualquiera puede cambiar y nadie lo cambió. No, ahí está la pregunta.
No, es un rotundo no, por Dios. O sea, tienen muchísimo más probabilidades los Pats y los Ravens que los Chiefs. O sea,
Rolly no ha dicho nada. ¿Qué piensas, Rolly?
No, estoy dejando. Bueno, yo la verdad, por eso digo, como que medio escaneé el documento y dije, yo creo que los Pats es el equipo, ¿eh? O sea, están jugando mal, muy mal. Las estadísticas no le favorecen. No es el año dominante de Tom Brady y compañía de Edelman. Pero siguen ahí, señores, están número 2. Entonces, la marca de 2 y 3, ellos son los que realmente pueden descansar. Ganando, descansan la primera semana, que es muy importante. ¿Por qué? Porque pues es Navidad, Año Nuevo, dale un descanso bueno. El plan de juego va a estar ahí por parte de Josh McDaniels, de Bill Belichick, y luego retoma.
Y además la ofensiva mejoró y me duele semana la de los Patriots.
Me duele en el alma que no vean los partidos. Porque es la única explicación que puedo encontrar a que no estén entusiasmados con lo que ha mostrado Pat Mahomes.
¡Ay, le ganó a Denver! ¡Wow!
No, a Chicago. Chicago tiene una muy buena defensa. No, bueno. Tiene una muy buena defensa. Yo estoy hablando de Pat Mahomes, no estoy hablando de la defensiva de Kansas, que también anda bien.
Martín, yo sí lo vi. Yo comparto tu opinión de Pat Mahomes. Lo hizo muy bien y regresó. ¿No viste como que ya trae cierta explosividad otra vez cuando rompe la bolsa de protección?
¿Otra vez?
Cuando corre por primera vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? Esto paró, frenó
después
un poco.
Después de la lesión estuvo todo temeroso.
Y todo el mundo lo calmó. De hecho, Andy Reid también le tuvo que decir, cálmate, tranquilízate, maneja los partidos. Y ahora que lo vi correr otra vez y anotar un touchdown, yo creo que una jugada rota, me gusta mucho lo que está presentando.
Pero está puede bien que Pat Mahomes esté jugando bien, no significa que Chiefs como equipo sea el mejor equipo en este momento.
Es el equipo, tiene una defensiva que ha mejorado un montón. Tiene a uno de los mejores receptores de la liga, que es Tyreek Hill. Tiene a un extraordinario ala cerrada, que es Travis Kelce. No tiene tan buenos corredores, pero es un equipo que, si lo pones a nivel talento, está ahí.
Ravens
está ahí
tiene mejor defensa. Ravens tiene también un gran ala cerrada. Tiene mucho mejor juego terrestre y también tenemos un receptor estrella.
¿Cuál receptor estrella?
Superior.
Hollywood.
A ver, vamos a comparar a Hollywood Brown con Tyreek Hill aquí, por Dios. O sea, por favor.
No, es el primer año de Hollywood también. No sé.
Por eso, pero estamos hablando de estos playoffs, no de los playoffs de 2018.
Y tiene mejor coach.
Tiene, yo a no ver, sé si es sí, mejor coach.
Pero, por supuesto, que no, Martín, Andy Reid en playoffs es uno de los peores head coaches en la historia del NFL. Va a encontrar formas ridículas de perder.
El año pasado, ¿por qué fue culpa de Andy Reid que perdieron los Chiefs?
Si tu equipo no ejecuta, y ejecutar es un tipo bien en una jugada.
A ver, eso no tiene nada que ver con el coach.
La primera mitad del partido, los Chiefs no hicieron absolutamente nada contra los Patriots.
Todo el tiempo, todo el mundo habla de Tom Brady. Oh, Tom Brady, los regresos de Tom Brady. Y nadie habla de que esos regresos son porque tres cuartos juega horrible. Porque ahora sí puedes culpar a Andy Reid porque la primera mitad no estuvo bien y el equipo sí regresó en la segunda mitad. Eso tampoco es responsabilidad de Andy Reid.
Andy Reid tiene el segundo peor regreso en la historia de playoffs contra los Colts de Andrew Luck. Andy Reid es el único head coach que ha perdido un juego de playoffs en casa ganando por 17 puntos con el autopase de Mariota. Andy Reid ha perdido 5 finales de conferencia en su carrera. Nadie más ha perdido 5.
Ha llegado a todas esas.
Punto. Felicidades a los Chiefs por participar.
Ulises, y todo eso es experiencia. Yo creo que este año es algo diferente.
¡Vamos, Rolly!
Son tendencias, chavos.
Yo creo que de la manera, sí, yo sé que Mr. Whiskey, oye, qué error por parte de Chicago. Chicago se pudo haber llevado a Pat Mahomes y no lo hizo.
¿Viste cómo les fue contando cuando entró al estadio? Pat Mahomes dice, miren, dejaron pasar 10, así.
Sí, estuvo muy padre eso. Definitivamente yo creo que Kansas es un equipo que puede estar ahí, independientemente de Andy Reid ya.
Pero no es el mejor.
Sí, yo creo, Ulises, que si se meten bien y traen este ritmo, la verdad que lo vi que despertó un poco en contra de Chicago, van a hacer bastante daño.
Estamos en esta discusión y la vamos a resolver la semana que viene haciendo el NFL Playoff Challenge y cada quien va a elegir quién cree que gana y entonces ahora sí veremos de qué cuero salen más correas y cómo Pat Mahomes va a ser el MVP del Super Bowl. Pasemos ahora a lo que está pasando y lo que va a pasar en la conferencia nacional.
De ahí está más revuelta la cosa.
Ahí está. Es muy complicado. A ver.
O sea, el que no cae va a resbalar.
Arranquemos con los Niners. Los Niners son los más simples, lo que tenemos más simple. Tienen un partido durísimo, pero en 12-3 son el número uno y no dependen de nadie. Ganan, win and they're in, but they're already in, pero ganan y están en primer lugar. Uh-huh. El segundo equipo que nos da más certezas es, absurdamente, las Águilas de Filadelfia, con su 8-7. Si ganan, están en playoffs.
Son el cuarto.
Son el cuarto lugar.
Ese no se mueve. El campeón de esa división es cuarto. Okay.
Y después están los Vaqueros de Dallas, somehow, que si con su 7-8...
ganan la semana que entra.
Y Filadelfia pierde, se meten como cuarto. Después es un caos. Después de su triunfo en el lunes por la noche, los Packers, si ganan y San Francisco pierde, se ponen en primer lugar.
Packers sería el número uno.
Si ganan y Nueva Orleans pierde, estarían en el segundo lugar. ¿Cómo puede ser?
Sí.
Si San Francisco gana, es que aquí no decía esto. Si San Francisco gana y Packers también gana, Packers es dos.
Son el dos.
Exacto. Sí. Ahora, vamos con los Saints. Si los Saints ganan y San Francisco y Green Bay pierden, son el número uno. Está complicado. Si ganan y San Francisco o Green Bay pierden, entonces son el número dos.
Son el dos.
Uh-huh. Si San Francisco pierde y Green Bay gana, también son el número dos porque San Francisco se va para abajo.
Se va al quinto.
Después, los Seahawks pueden tener el primer lugar todavía, si ellos ganan a San Francisco y Green Bay.
Todos los demás pierden.
No, porque Nueva Orleans no importa.
Ah, claro. Pero si San Francisco tiene que perder.
Tiene razón, Nueva Orleans. No, es que sí, es un tiene caos. Que perder, tiene que perder San Francisco. Sí.
No. Sí, sí.
Y claro, y para el número dos, entonces sí. Ganando ellos y perdiendo Green Bay.
Y ya está.
Sí,
ya
claro.
Está. Y después, los Vikingos ya son el número seis.
Ya. Ya está. Adiós.
Ese ya no
pasa. Sí,
no
se ya. Mueven. Con la pase derrota de Green Bay, ellos son el seis. Ya, no se mueven de ahí.
Sí.
La pregunta es, ¿cómo acomodarían al top 4 de la NFC? Los cuatro equipos que por el momento están
hasta arriba,
que son San Francisco, Nueva Orleans, Seattle y Green Bay. ¿Cómo los acomodarían en un power ranking? Saltamos, o sea, no cómo van a quedar, saltamos sino su
al,
power ranking.
Saltamos al cuarto de verdad, porque pues las Águilas o los Vaqueros no son entre los cuatro mejores de la conferencia, ni cerca.
Pero bueno, estos cuatro, después vamos a hablar de los otros, pero estos cuatro, si hacemos power ranking, ¿cómo los acomodan del 1 al 4? Rolly.
¿Con quién empiezo? Ah, ok. Rolly.
Dale, adelante, Ulises, vas tú. Yo te cedo la palabra, quiero escuchar.
Va, perfecto. Ajá. Muchas gracias. No, hombre, qué gran época para estar de Navidad. Sí, el uno son los Niners, sin ningún... O sea, creo que San Francisco es el equipo más completo en cuanto a todo, ¿no? Y es el del mejor récord. El 2 para mí deben de ser los Packers y me van a escupir, pero me gustan estos Packers. Creo que hace mucho que no veía un equipo de Green Bay tan completo, por lo menos de que no sea tan Aaron Rodgers dependiente. Y eso siempre es bueno. Cuando tu equipo funciona a pesar de tu quarterback, es porque es un buen equipo. El 3 tienen que ser los Saints. Y mi problema con New Orleans no tiene nada que ver con el aspecto de lo que han mostrado en el terreno de juego. Creo que es un equipo que está maldito y que te va a encontrar una forma de perder decepcionantemente en playoffs. Y el cuarto, yo pondría a Seattle. Y ojo, yo pondría a Minnesota o a Filadelfia antes. Creo que Seattle, con las lesiones, con lo que ocurrió en Arizona, sus posibilidades de meterse, de hacer ruido en playoffs, son muy, muy escasas.
Rolly.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que San Francisco, Green Bay, Saints y Minnesota, y yo creo que serían unos power rankings buenos para la postemporada en cuestiones de la NFC. Todo empieza con San Francisco. San Francisco tiene que asegurar. Hay mucha presión. ¿Por qué? Porque la división de la NFC Oeste, a pesar de que Seattle se derrumbó la semana pasada en contra de Arizona, Seattle puede ser muy peligroso. Seattle nada más ocupa hacer un clic. No tiene juego terrestre, no tiene defensiva, no tiene presión. Pero si lo hace, olvídate, se complica el asunto para los San Francisco 49ers. Yo creo que los 49ers están obligados a ganar y a descansar, porque si no descansan, otra vez surge la presión de la postemporada. Yo creo que yo los pondría San Fran, Green Bay, Saints y Minnesota.
Wow. Yo no puedo entender cómo no ponen a Nueva Orleans en primer lugar.
Yo puse a Nueva Orleans en primer lugar.
Sí, yo también. Sí, o sea.
De hecho, mandé a San Pancho hasta el tercero.
O sea, Nueva Orleans, a ver, ahí es que muestre Kerry su...
Seattle, San Pancho, Green Bay y Saints como número uno. Yo, por alguna razón, no le creo a San Francisco.
O sea,
no acabo de creerle a ese equipo.
Nueva Orleans es el equipo más completo que tiene en NFL. O sea, tiene un quarterback de élite. Tiene al mejor receptor de la liga. Un corredor de élite.
La defensa es buenísima.
La defensa es buena. La línea es buena. O sea, es un equipo sin debilidades.
Martín, yo creo que todo el mundo nos quedamos con lo que les pasó con Robbie Coleman el año pasado contra los Rams. Esa jugada controversial que le dio prácticamente el pase a Los Ángeles Rams y no a los Saints en Super Bowl. Yo creo que todo el mundo, estamos de que, oye, le va a pasar otra vez. Puede ser que los Saints no terminen. Y tienes razón, este año están jugando muy bien. Michael Thomas, ni se diga. Alvin Kamara no ha estado metiendo todos los downs, pero ni se diga. Tiene, creo que 65 recepciones del backfield. Son bastantes para un corredor. Entonces, tienes razón. Puede ser que los Saints se prendan y tengan la posibilidad de ser ese equipo dominante. Alguien va a surgir por ambas conferencias, ¿eh? Siempre hay uno que dice, ¿sabes qué? Ahí te voy. Y le avientan toda la carne al asador y se separan de los demás. Y por lo regular, yo creo que en esta ocasión los Saints pueden ser ese candidato de la NFC.
Oye, Rolly, y que no se te olvide, no solo fue la interferencia, fue el milagro de Minneapolis, fue el Beastquake, fue el doble regreso de Alex Smith con Vernon Davis faltando 4 minutos. Siempre hay algo que le pasa a este equipo. O sea,
pero lo que pasa es que eso es, en fin, o sea, son imponderables. Recuerden que hubo una etapa de como 10 años que los Patriotas no ganaban. O sea, que siempre tenían entre los mejores récords de la liga, que llegaban como favoritos. La temporada del 18-0. Claro, porque empezaron a ganar. O sea, al final de cuentas a ganar. O sea, ese tipo de maldiciones se rompen. Ver,
lo ganaron, pero a ver, en el 2011 estuvieron en el Super Bowl. En el 2014 estuvieron en el Super Bowl. En el 2016.
Pero no ganaron. Sí. O sea hubieras podido perfectamente decir, es que esto, yo me acuerdo, yo me burlaba, pobre de mí, pero en fin, me burlaba de los amigos y ya. Bueno, eran los tiempos en los que los Jets no andaban tan mal. Hasta les ganamos a los...
Rexy
a los,
sexy.
Les ganamos. Perdón, pero bueno, en fin, me burlaba de mis amigos de los Patriotas diciendo, ya se acabó la mentira, ya no van a ganar más Super Bowls, siempre llegan y algo pasa y fallan. Y de pronto volvieron y pues, ya sabemos, pero el resto es historia, ¿no?
En la conferencia nacional es muy difícil repetir. Ese es el tema, lo hemos visto cada año, el campeón del Super Bowl desaparece al año siguiente. En los últimos 15 años, solo un equipo ha regresado back to back al Super Bowl, que sea.
Bueno, y dentro de esa dificultad, los Saints siempre están ahí.
Siempre están ahí, ¿eh? O sea, siempre son candidatos.
La verdad es que no, y no es...
Y solo han increíblemente, llegado una vez.
No, la razón, o sea, hablábamos de Andy Reid en la conferencia americana, pero increíblemente en el caso de los Saints, no pierden por su culpa normalmente.
Sí.
No, o sea, a ver, aquí no puedes decir que Sean Payton es modo playoffs como Andy Reid.
No,
pero
no,
es mala suerte. Es bueno. O sea, no, es mala suerte.
Pero la mala suerte se acaba. O sea, por pura ley de probabilidades, por cómo funciona el azar en el mundo, la mala suerte se va a acabar en algún momento.
¿Sabes cuál es mi problema, Martín? Que en este momento, dependiendo, pero Nueva Orleans tendría que ir a visitar la ronda divisional.
En eso estoy de acuerdo.
Incluso, todavía no es seguro que descansen una semana de playoffs.
Claro.
Ahora,
y si este equipo no juega en el domo, no los veo llegando al Super Bowl.
Es cierto, le cuesta más. Pero a nivel talento, es que es un equipo talentosísimo. Ahora, la pregunta, otra pregunta del millón, y es la que muchos se hacen dentro de casita, ¿no? Que están viendo esto, porque son aficionados de los Niners, es si los Niners son reales. O sea, en Twitter me preguntan un montón si, ¿cómo ves? ¿Si van a llegar esta vez? ¿Si vamos a llegar a playoffs? ¿Son de verdad o son una mentira? Kerry los tiene como 3, yo los tengo como 2. Ulises, tú los tenías como...
Uno, ¿no?
Y también Rolly, ¿no?
Uno.
A ver.
Uno.
Den sus razones.
Yo creo que es el balance que han encontrado, ¿no? George Kittle, la verdad, es un ala cerrada que si no le pones doble cobertura, si no lo espejeas bien, la zona media te va a destrozar. Es muy habilidoso. Jimmy Garoppolo, para mí, he visto cómo ha crecido con cada jornada. La verdad que se ve un poquito más... bien dentro de la bolsa de protección, está lanzando muy preciso. El juego terrestre para mí puede mejorar, pero Breida, quieras o no, pues está anclando esa posición. Me gusta mucho la defensiva que tiene los 49ers. Richie Sherman, veterano.
Con un montón de lesionados, ¿eh? Ojo, la defensiva de San Francisco también viene de...
Viene tocada, pero sí. Martín, cuando entras a la postemporada, olvídate, ya las lesiones... Hay una gran diferencia, señores. Si estás lesionado, no puedes jugar. Y si tienes dolor... Amárrate los taquetes, abróchate el barbiquejo y métete. Yo creo que esa es la actitud que trae ahorita San Francisco. El frente defensivo está de miedo. Para cualquier línea ofensiva en la NFL que tengas que hacer el plan de juego en contra de Bosa y compañía y no sabes bien exactamente cómo atacar ese aspecto, vas a batallar bastante. Yo creo que los Niners se merecen, pero obviamente empieza con el Sunday Night. Tienen que pegar los Seahawks. Los Seahawks lo veo un poquito más débil en comparación de otros años.
Ulises, en 3 palabras, porque se nos acaba el tiempo.
Sí, son de verdad, punto. De este equipo puede competir contra cualquiera, nadie los apalea. Y la verdad es que Jimmy G, les guste su estilo o no, los tiene ahí, los tiene ganando juegos cerrados. Tienen defensiva, tienen tight end. Yo sí le creo a los Niners.
Kerry, ¿por qué en tercer lugar?
Porque cada vez los veo sufriendo más para ganar partidos. O sea,
pero ganan.
Ya, pero va a haber un punto en el que no y van a tener rivales de verdad.
Y bueno, yo la razón por la que los tengo en el 2 y no en el 1 es porque Jimmy G is not my lover. No es tan bueno. O sea, es un buen quarterback, pero no es tan bueno. Y con eso tenemos que cerrar porque ya me están aquí apurando, pero todavía nos faltan algunas cositas del programa.
¡Vámonos!
Bienvenidos a Stats Geek, la sección donde se pueden ganar cada semana un jersey de su equipo favorito. Y ahora les vamos a decir cómo. Me salió de poca madre el comercial, ¿no?
Así es.
Lo estuve practicando frente al espejo.
Muchacho, ya te van a hacer competencia ahí, Ulises. En nuestro comercial oficial.
La
voz comercial de Trendzone.
Yo no lo creía posible, pero es verdad. Gané mi jersey solo participando en este video.
Nunca había ganado nada en mi vida hasta que Trendzone me dio un jersey de los Chiefs.
Gracias, Trendzone. Les explico cómo funcionan las reglas, y esto ya no es comercial. Son 3 categorías. En cada una de las categorías vamos a hacer un pequeño análisis estadístico y ustedes tienen que adivinar qué es lo que va a pasar estadísticamente con los números en el partido entre Seattle y San Francisco. Vamos a analizar la ofensiva de Seattle contra la defensiva de San Francisco y el que se quede más cerca de...
O le atine a todo...
Que hemos tenido,
se lleva el
jersey de su equipo favorito con el nombre de su jugador, de jugador que quieran. Y además, pero algo que es muy importante, es que hay que suscribirse al canal, a nuestro canal de YouTube.
Y no pueden editar sus comentarios. Si editan el comentario, inmediatamente quedan descalificados.
Nos damos cuenta de esas cosas. Por eso, por algo tengo esta peluca y este...
Si cachamos a Belichick, que no los cachemos a ustedes, muchachos. Por favor.
Inflando respuestas. Desinflando respuestas. Bueno, a ver, empecemos con la primera categoría. Es Russell Wilson contra la defensiva de los Niners. Russell Wilson tiene... Esta estadística te va a gustar, Ulises. Es el sexto quarterback en cuanto a yardas por aire, 258.5. Y es el quarterback número 29 en cuanto a número de intentos. Es decir, en muy pocos intentos está consiguiendo un
montón de yardas.
Un montón de yardas. Mientras tanto, la defensa de San Francisco por aire es la mejor de la liga, aunque ha bajado un poco por lesiones y por distintas cosas, sigue siendo la mejor de la liga por aire con 165.6 yardas aceptadas por partido. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas yardas le va a hacer Russell Wilson a los 49ers en el partido del domingo?
314. Y la respuesta es sencilla, Seattle no tiene juego por... No tiene juego por tierra, se lesionaron todos. Eso no quiere decir que vayan a ser efectivos, pero va a tener que lanzar más de lo que le gusta a Russell Wilson. Va a superar las 300 yardas, 314 me gusta.
Rolly Cantú.
Yo creo que no llega ni a las 220. ¿Por qué? El juego terrestre la semana pasada, Buda Baker, el safety de Arizona, lesionó a los dos corredores, a Chris Carson y a Posey. Y nada más tienen a Homer, el tercero en el depth chart. Así es que yo creo que el juego terrestre no va a existir. En Seattle está muy tocado también. Mike Upari, su guardia izquierdo, trampeó la semana pasada. Y bueno, también tuvo que descansar un par de jugadas. Así es que el juego aéreo no está ahí. El frente defensivo de los 49ers sí da miedo, señores. Todos son first rounders. Yo creo que le van a poder caer encima a Russell Wilson. 220 si le va bien por aire.
Okay.
En este show, para evitar las trampas del señor del palacio, que siempre se queda al final para poner el número más bajo y ganarnos
siempre
a todos,
gano.
En esta ocasión va a ir el primero.
Pero esta vez no voy a poner el número más bajo porque creo que es... O sea, entre 220 y 314 tiene que haber un término medio. Yo creo que van a ser 275 yardas por aire de Russell Wilson.
Sí, yo creo que van a ser 250 yardas de Russell Wilson porque tienen que lanzar, pero también es ser demasiado predecible.
Hablemos ahora de las yardas por tierra de Seattle. Seattle es la tercera mejor ofensiva de la liga por tierra. Ojo, yo sé que no tienen sus corredores, están todos lesionados.
Era.
Bueno, 138.3 yardas por tierra por partido de Seattle. Mientras tanto que San Francisco, en la defensiva terrestre es su punto débil, aceptan 111.8 yardas por partido, es la número 17. ¿Cuántas yardas tendrá el nuevo corredor de Seattle, Rolando Cantú, porque no sabemos quién es? No tienen corredores, van a tener que firmar a alguien. Dice que ya están en negociaciones con nuestro agente libre Cantú. ¿Cuántas yardas por tierra va a tener el corredor que sea para Seattle ese partido?
64,
Ulises.
64, muy bien.
Creo que la clave para vencer a Seattle es limitar el juego terrestre o hacerlos predecibles, quitarles las jugadas de play action. No creo que funcione contra los 49ers en el último partido de la temporada. 64. Ahora sí, Rolly, perdón.
No, adelante. De hecho, yo iba a decir 80. Señores, la alarma está encendida en la ciudad de Seattle. No hay corredores. Está Homer. Seguramente van a traer a alguien para un workout de semana. Y si lo puedes meter adelante, si es que se aprende el playbook, igual también tienes que elevar a alguien de la escuadra de práctica. Pero definitivamente ya no es la potencia, ya no es la base de esta ofensiva de Russell Wilson. Así es que yo creo que 80 yardas, si bien les va, corren en contra de este frente defensivo de los 49ers.
Martín.
Ya que no puedo hacer, les voy a ganar igual, cada semana es igual. Pues yo tengo la teoría que, salvo algunos casos específicos como Christian McCaffrey o Derrick Henry, todos los corredores son intercambiables. Todos. O sea, para llegar a la NFL tienes que tener un cierto estándar de calidad, y ese estándar de calidad es suficiente en el caso de los corredores para correr bien detrás de una buena línea ofensiva.
Dicho esto,
Seattle tiene el tercer mejor ataque terrestre de la liga. Sí, las lesiones en la línea cuentan, sin duda alguna, pero aún así me parece que contra una defensiva mediocre por tierra, Seattle va a poder correr. No importa quién sea el que corra. Y por eso creo que voy a hacer un promedio entre 138.3 y 111.8. Pues van a correr para unas 120 yardas. 120 yardas.
¡Sa, sa, sa, sa! Yo iba a decir ese mismo número, maldita sea. Ahora voy a tenerle que subir. 121.
Arriesgate, querido, arriesgate, arriesgate. Vete yo, bajo, compadre,
yo
vete bajo.
Yo creo de verdad que Seattle va a correr más de 120 yardas. 125 le voy a poner. Y creo que el corredor principal va a ser Russell Wilson. A la Lamar se la van a aplicar a los 49ers.
Kerry cree que los corebacks corredores empezaron con Lamar.
No, no, no.
Pero pues así, el primero y el único coreback corredor de la historia.
El mejor.
Esto pasa,
mejor.
Martín, MVP, esto pasa cuando vives en un rooftop en Barcelona y todo el día te la pasas en la computadora, en el laptop. O
desde
sea,
ahí solo se ven los ganadores.
Y ves a Lamar Jackson. Pues oye, es que no puede ser.
Solo se ve a quien está en la cima, Rolly.
Y bueno, eso pasa cuando vives en otro país, compadre. Ten cuidado con eso.
No, no. Lo que pasa en el rooftop es que solo ves los que están hasta arriba. Entonces, pues ves ahí nada más al que está en la cima, papá. En la cima.
Oye, ahora muy bien, muy bien. Los puntos totales. Este es interesante porque los puntos totales son muy parejos. Digamos, el nivel de la ofensiva y la defensiva de los dos equipos. Seattle hace 25.6 puntos totales por partido, es la novena, mientras que San Francisco recibe 19.3, es la octava. Lo que es interesante, porque hicimos este mismo concurso hace 3 semanas y San Francisco era la segunda mejor defensa en cuanto a puntos.
17 algo, ¿no?
Y de pronto, ¡brum!, empezaron a hemorragiar puntos y ahora es la octava. Así que, para seguir el orden, Ulises, dinos, ¿cuántos puntos crees que va a ser?
17.
¡Sas! ¿Rolly?
¿Sabes qué? Yo me voy a ir con 14 puntos.
¡Ajá!
Yo creo que va a ser más. Van a ser 23.
Yo digo que 21. 3 touchdowncitos.
Pues ya está.
Ahí está.
Como siempre, escribe tus respuestas en la sección de comentarios, suscríbete al canal y si te quedas, si la atinas a todos o si te quedas lo más cerca posible, eres el que más cerca te quedas, con eso te vas a ganar el jersey de tu equipo favorito con el nombre que quieras.
Está facilísimo.
También ponlo en el comentario.
Tenemos jerseys de todos los equipos menos de los Cowboys. Ya nos están vendiendo.
Se agotaron esos los de Dak Prescott.
Oye, Rolly, a mí me dicen que puedo pedir mi jersey de Rod Tidwell contigo, el de, ¿cómo se llama? El de Jerry Maguire, el receptor de los Cardinals.
Yes, sir. Ahí lo tengo en la tienda. Venga. Cuando quiera.
El de Rod Tidwell.
Eso. Yo quiero el de Willie Beeman.
De Willie Beeman. Ese no estaba en Cardenales, MVP.
No me importa, pero es el que quiero. O sea, que bueno. No puedo creerlo, ¿o qué?
Ya vámonos, antes de que se agarren de las greñas, muchachos.
Pues arranquemos con los picks, con lo que va a pasar este fin de semana. Como siempre, como cada semana, yo tuve la mayor cantidad de picks la semana pasada.
¡Claro que no!
Y es algo que nadie puede comprobar porque nadie lo vio, así que... pero bueno, a ver si...
No, vamos a profundizar porque no hay tiempo, se nos viene la Navidad.
Ya no hay tiempo para más. Exacto, exacto. Santa Claus tiene que repartir regalos.
Se lo
tiene
en la Navidad dependiendo de cuándo vean este video.
Necesitamos que Chapa sea un auditor de los picks.
Exacto, exacto. Bueno, arranquemos con un partido bien importante. Los Browns contra los Bengals. Rápido, no dan explicaciones.
Browns.
Rocky. Bengals.
Bengals, Browns, Bengals. Los Delfines contra los Patriotas.
Dolphins.
Sería maravilloso. Sería un verdadero milagro de Navidad eso. Pero bueno, a ver.
Patriotas.
Sí, más bien.
Pats.
Ok, aquí está. Empieza por eso un poco más interesante. Los Bears en casa de los Vikings.
Vikings.
Yo no sé. Pero sí, digamos que los Vikings. Lo dije porque no tengo tiempo de explicar. Me están apurando. Chargers contra Chiefs en Kansas.
Chiefs.
Hasta Ulises dice que van a ganar los Chiefs.
Eso que siempre los...
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Por favor, censuren esto en post.
Jets contra Bills. Antes de que hagan su pronóstico, les recuerdo que Bills va a jugar sin titulares ese partido.
Jets.
Y de todos modos van a ganar los Bills.
Te odio a Rolly.
Yo también creo que los Bills van a ganar ese partido.
Nunca, nunca le creen a mis Jets que ya ganaron 6 partidos.
Oye, yo dije van a hacer Jets la semana pasada. Yo dije Jets.
Es verdad.
Pittsburgh.
Es cierto. Es cierto.
¿Tú también?
Es cierto, también es cierto. Todos dijimos Jets, ¿verdad? Y, hijo, ni...
Lamentando fake news aquí.
La Tomlin Special, chavos.
Packers contra Lions.
Packers.
Green Bay Packers, sí señor.
Todos a los Packers.
Sí, Green Bay, completamente, fácil.
Rodgers no falla estos. Saints en Carolina.
Saints. Después de lo
ya
que
se derrumbó completamente los Carolina Panthers. No sé si escucharon, Greg Olsen dijo, esto es un fracaso, un gran veterano que tiene muchos años ahí. Yo voy, Saints. Saints.
New Orleans, sí, sin más como verle.
Así, rapidiche.
Después, en un partido que si viéramos las últimas 5 semanas, sería un partido de playoffs, pero no, obviamente no es, entre los Falcons y los Buccaneers. O sea, los dos equipos que están casi más en forma de la liga.
Va a ganar Tampa Bay 51-50 con 10 touchdowns y 5 intercepciones.
Es triste porque las estadísticas favorecen a los Bucks tremendamente, pero pues obviamente no han ganado nada. Voy Bucks en esta ocasión.
A mí me gusta Tampa Bay, que espero 2 intercepciones de Jameis para que sea el primer quarterback en la historia en lanzar 30 pases de touchdown y 30 intercepciones.
¿2? Te fuiste corto.
Sí, no manches.
Bueno, perfectamente pueden ser 4.
Cada pase de Jameis Winston tiene el potencial de ser un super touchdown o una intercepción.
Pero es divertidísimo de ver, Jameis.
Eso sí.
Me encantan estos Bucks.
El partido pasado pudo haber tenido 2 pick-sixes en sus primeras 2 series sí. ofensivas, nada más que anularon uno por castigo, pero...
Y ahora sí pudo haberlo ganado, es sorprendente.
Tenía que haberlo ganado, la verdad es que si no fuera por otros errores, no solo de él, los Bucks podían haberle ganado a Texans. En fin,
lo que sigue.
Ok, aquí se pone bien el asunto. Eagles contra Giants.
Eagles.
Philadelphia Eagles.
Fly, Eagles, fly.
Van a ganar los Giants y van a pasar los Cowboys a... playoffs de la manera más inmerecida posible. Eso es lo que va a pasar. Yo veo a los Eagles choking feo.
Se te metió Landeros en el micrófono, chavo.
me sobra barba. El bigote ahí está, pero me sobra barba. Titans contra Texans, un partido que sí tiene bastante relevancia.
Creo que Tejanos va a ganar esta vez.
Houston debe de pegarle en casa a los Tennessee Titans.
Pero a ver, no entiendo, Rory. Tú dices que los Titans van a llegar a playoffs.
Sí.
Pero perdiéndose contra Houston se les pone terrible la cosa.
No. Todavía pasan. Todavía están numéricamente ahí. En The Hunt, ¿quién más está?
Raiders y Steelers.
Raiders, por favor. Y Steelers no van a ganar.
Ok.
Yo creo que Houston se lleva este partido. Tennessee también numéricamente va a estar ahí en The Hunt y va a pasar.
Ulises.
Nah, los Texans, porque yo garanticé que van a pasar los Raiders. Entonces ya pueden saber mis siguientes picks.
Pues yo creo que va a ganar Tennessee. Yo creo que lo necesita más realmente. Y Houston, pues no, o sea, salvo que pase un milagro en una derrota de Kansas City, pues ya está amarrado donde está y no se va a mover. Redskins contra Cowboys.
Redskins.
Solo por troll.
Sí.
Voy a ir Washington.
¡Vamos!
No, Cowboys. Tiene que ser el perfecto balance.
Seamos serios,
8,
claro.
Seamos serios.
Ya le están tendiendo la cama a Garrett.
Steelers contra los suplentes de la banca de los Ravens.
Ese creo que lo puede ganar Steelers.
Sí, ya.
¿Steelers? Híjole. Sí, creo que sí. Yo porque no va a ir la banca de la banca.
Yo no creo.
Oye,
que los Ravens
con
salgan tan flat.
¿No? ¿Cómo?
Hodges. Lo banqueas, metes a Rudolph, se lesiona, otra vez a Hodges, por favor, señores. Ravens, hasta con la escuadra de práctica le van a dar a los Steelers.
¡Eso!
Y yo tengo la idea de que los Ravens por lo menos va a jugar la primera mitad los titulares. John Harbaugh no ha dejado de pisar el acelerador esta temporada.
La Mar no juega.
Sería un error crucial si banquean a todos los titulares y le quitan ese ritmo tremendo que trae Lamar Jackson. No puedes.
Exacto. No, aunque sea medio tiempo, pero el equipo tiene que, los titulares tienen que jugar medio tiempo este partido.
No sé, ¿eh? O sea, yo creo que
Lamar Jackson no va a jugar.
Va a descansar a Lamar y a Mark Ingram, que estaba medio tocado la semana.
Sí, Mark Ingram salió lesionado. Va a estar divertido ver a RG3 por otro lado, ¿no? O sea, tener con este equipo además, o sea, un partido... En fin, entonces, ¿ustedes creen que van a ganar los Ravens? Bueno, ¿tú crees que van a ganar Steelers y ustedes dos Ravens?
Ravens.
Sí, es que es difícil argumentar contra los Ravens, la verdad. Pues a los Ravens también, yo creo.
Sí, yo lo pongo porque nada más es la banca. Puede ser que sí le ganen esta vez.
Colts contra Jaguars, rapidito.
Colts.
Nadie sabe. Colts, todos Colts. Estamos así como... Pues sí,
no, Colts.
Colts, ya que... Ok, a ver. Raiders contra Broncos. El milagro de los Raiders.
Broncos gana este.
Ulises, creo que...
Raiders. Los Raiders se van a meter a playoffs.
Yo quiero que ganen los Raiders. Va a ser divertido.
Yo quiero que ganen los Raiders, pero no creo que vayan a ganar. No, o sea, están jugando horrible. Horrible. En fin.
Ya nos tocaron el timbre.
Ya nos están tocando el timbre. Nos quedan dos minutos.
Chan, chan, chan.
Dos minutos para un partido que no le importa a nadie. Un equipo de la XFL contra un equipo que ya está eliminado. Arizona contra los Rams.
Cardinals.
No te voy a responder, MVP, pero mis Cardinals van a ganar.
Yo no sabía que había juegos entre ligas, pero sabía que la NFL está haciendo como expansión.
Rams.
Cardinals gana este.
Yo creo que van a ganar los Cardinals. Los Rams van a estar totalmente destrozados anímicamente y creo que Cardinals tiene una chance de arruinar sus posibilidades de draft también. Y después el partido que todo el mundo está esperando este domingo por la noche. Niners contra Seahawks por la cima de la división.
Seattle. ¡Pam! Ya está, lo dije.
Voy San Francisco 49ers.
49ers, sí, estoy con Rolly.
Pues yo también.
Seattle.
Yo también. Aunque si Seattle gana, quiere decir que a pesar de las lesiones, a pesar de todo, cuidado, ¿no? O sea, creo que es una buena manera de probar que...
Se va a choquear Garoppolo, van a ver.
¡No!
Se los garantizo.
Oye... Pues ponte la peluca y el gorro y la barba de Santa Claus para despedir,
ya,
¿no?
para decir Navidad adiós.
¿Quieren Santa? ¿Quieren Santa Gringo? Santa Fresón.
Ah, Santa Fresón.
Sí, un Santa que esté de buen humor, no que digan, ¡ah, son todos malísimos!
Sí, los odio de los Cowboys.
Así, los odio.
El otro Santa se reía así, pero se reía de los Cowboys. No, es que...
Oh. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas!
Eso.
Venga.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
Ya empiecen a pensar en el próximo año.
¿Ah? Ahí está, Santa Malo. Gracias, Ulises.
No, encantados. Gracias a todos amigos. Los que nos escuchan, los ven. Un abrazote, felicidades.
Igualmente, Rolly.
Feliz Navidad a todos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios.
Feliz
Navidad. Y bueno, yo creo que. También Miami, ¿no? Hay que estar empezando a ver la logística de Miami, ¿no?
Yo ya me compré unas camisas hawaianas para llegar con
Luke
todo.
Miami Vice.
A Luke Miami.
Mi traje blanco.
Blanco de pinzas y a darle.
Karim Ruiz.
Feliz Navidad, muchachos. Un placer todo lo que hemos llevado hasta ahora y lo que nos queda. Feliz Navidad a todos los que nos ven allá en su teléfono, en su casita, en su donde sea. Feliz Navidad, Martín.
Feliz Navidad a todos. Y bueno, pues vamos a sacar el selfie navideño.
El selfie navideño.
Dentro del programa. Ulises, hasta no un poquito hacia la izquierda.
Para acá.
Ahí estás.
Ya estoy.
Listo.
Ahí estamos.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que les regalen muchas cosas y que cenen muy rico. Y que sus equipos ganen, salvo si son... ¿Contra quién van los Jets?
Salvo si son...
Bills.
Contra los Bills. Eso. Abrazo a los Bills también.
Chao. Feliz Navidad.